12 y 42 minutos. En muchas ocasiones, Enrique Rodán, Lola.
Hola, ¿qué tal?
Hemos hablado en este programa, en este Boulevard Magazine, de aquello que está adquiriendo ya importancia, sobre todo para los más jóvenes, para estudiantes de primaria y secundaria, que aprendan a programar juegos o robots, y en eso, como no, les ayudan las nuevas tecnologías.
Sí, efectivamente, seguro que muchos chavales y chavalas van a disfrutar este verano de los diferentes campamentos tecnológicos que se van a celebrar en nuestro entorno y en los que van a aprender a crear videojuegos, a construir los robots, manejar drones o imprimir objetos en 3D. Hace unos días contábamos el éxito de los alumnos de Begoñaspi y Castola, que habían llegado a la final mundial de First Lego League, Global Innovation Award. Trabajar con robots programables de Lego, con herramientas como Arduino o Scratch, es cada vez más habitual en nuestros centros escolares. Lo que quizás muchos de nuestros oyentes no sepan es que una empresa vasca también fabrica y vende robots programables que guardan ciertas similitudes con los de Lego. Se denominan Moway Mini Robots y se comercializan en más de 30 países de todo el mundo. Por ejemplo, los niños de Singapur utilizan estos robots en sus centros escolares y se han vendido más de 2.000 tan solo en este país.
Caramba, Daniel del Río Rodríguez es el CEO de Vicintec, la empresa vizcaína que crea y comercializa este tipo de robots. Daniel, ¿qué tal? Dani, perdón, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Cómo son los robots? Porque ya siempre pensamos en el robot con forma humanoide y si encima está destinado para los más pequeños, pues supongo que ya tiene que tener unas características especiales, ¿no?
Bueno, realmente cuando ideamos el robot, un poco pensamos en esas necesidades que se da en un centro, ¿no?, de enseñanza, sí, ¿no? En trabajar en, que puedan trabajar en una mesa de escritorio, en buscar un elemento que sea robusto, que sea también compacto. Entonces, bueno, diseñamos un robot que tiene más o menos el tamaño de un ratón de ordenador y que, bueno, pues tiene unas ruedas motrices y puede desplazarse en un entorno y, pues, con diferentes sensores puede realizar actividades, pues, como seguir una línea, escapar de un laberinto, huir de la luz, esconderse.
Oh, o sea que es pequeñito, ¿no?
Sí, es como un ratón.
Un ratón, ordenador.
Como comentas, Dani, está dotado de muchos sensores, 4 de obstáculos, 2 de luz, 1 de temperatura, también tiene micrófono, altavoz, comunicación inalámbrica. La verdad es que se pueden hacer muchas cosas con él, ¿no?
Sí, realmente lo que tenemos es una guía de actividades para los alumnos, pues para que puedan empezar desde lo más sencillo, ¿no? Que pueda ser, pues que se pongan delante del ordenador y, por ejemplo, que hagan que un robot, pues, haga una forma de un cuadrado dibuje como un cuadrado, ¿no? Entonces, pues, esa sería, por ejemplo, la actividad más sencilla y pueden ir complicándola hasta realizar una aplicación en la que, por ejemplo, trabajen 10 robots, salgan del laberinto de manera simultánea, por ejemplo.
¿Y lo más sencillo, por ejemplo, cómo lo hace? ¿Hay que darle una orden al robot o se mueve también como un ratón? ¿Cómo funciona?
Disponemos de un software en el ordenador que se puede programar de diferentes formas en función del nivel de aprendizaje. Los más pequeños utilizan una programación gráfica muy sencilla que, pues, por ejemplo, para decirle a lo que el robot avance, colocan una cajita y esa cajita la configuran. Pues pueden decirle que, si quiero que avance hacia adelante, hacia atrás, si gire 90 grados, si gire a izquierda, derecha. Entonces, bueno, pues conectando diferentes cajitas hacen una secuencia de acciones. Y, pues, cuando van complicándose un poco más las soluciones, pues se utilizan condiciones. Pues, por ejemplo, si hay un obstáculo, pues das la vuelta. Si hay una línea negra en el suelo, pues giras a la derecha. Entonces, ese tipo de aplicaciones.
En lo que he podido ver en vídeos, lo más habitual es que pintemos una línea sobre una mesa, sobre el suelo, y el robot es capaz, con sus sensores, gracias a esos sensores, seguir esa línea sin salirse de ella.
Sí, es la aplicación un poco reina, ¿no?, dentro del mundo de la robótica, ¿no? Pues todas las primeras aplicaciones que se hacen un poco son ese tipo de aplicaciones, ¿no?
Oye, ¿y es sencillo la programación de este tipo de robots? Estamos hablando de niños, estamos hablando de una interfaz gráfica. ¿Realmente el proceso de aprendizaje es sencillo?
Sí, o sea, por ejemplo, el ejemplo que os comento de que un niño pueda programar un cuadrado, que un Moway haga un cuadrado, pues puede llevarle 15 minutos.
¿Pero con qué edad puede hacer un niño eso?
Pues desde los 9, 10 años.
Ajá. Hay otros robots, hemos hablado de ellos, los de Lego, BQ, que también ha sacado ciertos robots. Parece que es una tendencia en auge el que poco a poco diferentes empresas creéis este tipo de dispositivos. Parece que hay una demanda, ¿no?, por parte de los centros educativos de todo el mundo.
Sí, realmente nosotros, bueno, nuestra solución ya lleva años en el mercado. Empezamos a desarrollarla en el año 2007. Y, bueno, pues un poco la ideamos, pues, un poco con esa idea, ¿no?, de poder competir en un mercado incipiente que era el de la robótica, como, pues, con grandes dominadores del mercado como es Lego, por ejemplo, ¿no? Pero sí que hay una demanda creciente y, bueno, pues también, pues, va a haber una demanda creciente, también una competencia creciente.
No sé si la pregunta te la tengo que hacer a ti, Dani, pero ¿qué les aporta a los chavales y las chavalas estudiar y aprender a través de robots?
En primer lugar, una cosa yo creo que es satisfactorio, porque realmente, pues, quizá hoy en día los alumnos un poco están con este mundo digital y demás, están un poco acostumbrados a la inmediatez, ¿no? Buscan resultados inmediatos y les cuesta a veces un poco mantener ese interés, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de que pues en 15 minutos puedan, yo como yo digo, hacer un robot que hace algo, yo creo que les motiva bastante para seguir aprendiendo. Y a base de seguir aprendiendo, pues adquieren conocimientos de física, pues porque aprenden cómo funcionan los motores, cómo funcionan los sensores. Y un poco está dentro de una aplicación que es un poco más divertida y que les motiva a seguir aprendiendo.
Uh-huh. Muchas veces lo hemos comentado con profesores, ¿no? Un aspecto primordial a la hora de utilizar estos robots son que los chavales sepan cómo funcionan las cosas, que están acostumbrados a tener un móvil en la mano, tener cualquier dispositivo y aprender a manejarlo bien, pero realmente las bases de funcionamiento no las conocen, y gracias a robots o a programación de robots o de videojuegos, pues bueno, las entienden y las disfrutan.
Sí, en las actividades que desarrollamos para los alumnos siempre tratamos de incluir pues unos conceptos teóricos, ¿no? Pues por ejemplo, en el caso de los sensores de línea que comentábamos hace un momento, pues eso, que al final, si el alumno se queda con que el robot sigue una línea, pues quizá no puede aprender la lógica de la programación, pero no aprende el concepto físico, ¿no? Entonces, en cada actividad intentamos explicar un poco pues ese funcionamiento, pues cómo hay un emisor de luz que refleja, y si la luz, si la superficie es blanca, la luz se refleja, y si la superficie es negra, no se refleja, y de esa manera pues se consigue diferenciar si algo es blanco o negro.
¿Habéis tenido que ir a Singapur para explicar cómo funciona el robot?
Sí, realmente el proyecto de Singapur, pues que empezamos a trabajarlo pues hace prácticamente 5 años, visitamos Singapur con nuestro distribuidor ahí en Singapur, y tuvimos una reunión con el Ministerio de Educación, con responsables del Ministerio de Educación, un poco para presentar el robot y un poco intentar que vieran las bondades del producto, y bueno, pues un poco pues la maduración, sobre todo por parte de nuestro distribuidor allí, el trabajo día a día, pues al final se ha materializado en que en este año y el que viene suministremos a toda la red pública de Singapur.
Son muchos robots, ¿no?
Son 2.000 robots entre un año y otro.
No solo Singapur, antes a micrófono cerrado me contabas que también tenéis experiencias similares en Francia, en México, en Rusia, y por tanto, pues bueno, hay mucho interés por parte de vuestro producto, ¿no?
Sí, realmente nosotros al final, al ser una empresa pequeña, pues eso también, como comentábamos antes, en Lego, por ejemplo, vende prácticamente 1 millón de unidades al año, y nosotros en toda nuestra historia hemos vendido 15.000 unidades, ¿no? Entonces la diferencia es abismal. Entonces no podemos competir en la venta centro a centro o en la venta casa a casa,
Esas competiciones de First Lego League es un escaparate contra el que no podéis luchar, ¿no?
Eso es. Entonces tratamos de enfocarnos en proyectos educativos, tratamos de enfocarnos en, pues eso, como en este caso en Singapur, en ofrecer una solución que se adapte a las necesidades que tienen dentro de su plan educativo, y también en adaptar nuestras actividades y nuestro robot pues vía desarrollo de nuevos sensores o de nuevas aplicaciones a las necesidades del proyecto.
¿Pero cómo sabíais que en Singapur había ahí un mercado para vosotros?
Pues eso, tenemos una red de distribución y bueno, pues nuestros distribuidores están un poco alerta de esas necesidades, y en el momento que salen pues intentan trabajarlas junto con nosotros para enfocarnos a dar una solución.
¿Y aquí, por ejemplo, en Euskal Herria?
Pues aquí hemos vendido algunos robots, sí. Pero sí que pues ahí es un poco, competimos en la venta centro a centro, en la venta, y ahí realmente es complicado para nosotros. No competiendo contra Lego, pues tenemos dificultades.
Cuando hablo con otros emprendedores de las dificultades de puesta en marcha de una empresa, sobre todo cuando son productos de hardware, como es el caso, software, pues bueno, al final es programación, etcétera, y es más sencillo el lanzar un modelo de negocio. Cuando tienes que fabricar piezas, objetos que cuestan dinero, es más complicado. Me imagino que vuestros primeros pasos también fueron complicados cuando teníais que hacer algo físico, ¿no?
Sí, bueno, nosotros tenemos una ventaja, que es que bueno, nosotros en Visintec somos una ingeniería de desarrollo de producto. Trabajamos con clientes que quieren llevar al mercado una idea desde la idea hasta el desarrollo y la industrialización final. Entonces, teníamos ya esa experiencia en el desarrollo para nuestros clientes. Entonces, una vez pues llegó un momento en el que decidimos apostar por un producto propio, pues teníamos esa ventaja de haber desarrollado esa parte con nuestros clientes. Sí que quizá lo que más nos faltaba era más la parte comercial, la parte de dar a conocer el producto, de promocionarlo, y bueno, pues ahí un poco es donde más nos costó arrancar, sobre todo.
Uh-huh. Pero no se hacen en China.
No,
como casi todos los dispositivos tecnológicos, ¿no?
No, los plásticos, las piezas plásticas es lo único que se hace en China, y el resto se hace todo en la antigua Tuac.
Ajá. Claro, eso también supongo que para algunas personas es un plus, ¿no? El saber, porque habrá quien diga, bueno, pues a mí me parece que China pues estará muy bien hecho y demás, pero hay cosas que siempre parece que dan un plus, no lo sé.
Sí, hombre, realmente, evidentemente, pues en China hay de todo, ¿no? Porque pues en China se fabrica desde un iPhone hasta cosas...
A veces identificamos, ¿no? Decir, bueno, está hecho en China, guau, pues ya será de aquella calidad, y eso no es así.
No siempre, o sea, no siempre. Hay veces que sí, hay veces que no, depende un poco pues de las calidades del producto y del proveedor, y hay muchos factores que afectan, pero bueno, claro. En este caso, quizá el no fabricar en China también, o sea, es un hecho de que el coste, pues no hay mucha diferencia, y realmente el volumen que tenemos de producción no es tan alto para que sea necesario
ir hasta allí, ir hasta, ¿no? Allí. Mm.
Hablabas de los comienzos, Dani, en 2007, desde que empezasteis a darle forma a la propuesta, 2010 la puesta en marcha. En estos años ha evolucionado mucho el robot, lo que es la programación, los sensores, que claro, es que 7 años en el mundo de las nuevas tecnologías es un mundo, ¿no?
Sí, suelen decir que si tu primera versión del producto cuando sale al mercado no te avergüenzas de ella, es que la has sacado demasiado tarde, ¿no? En este caso también nos pasó eso, ¿no? Pues que la primera versión del producto que lanzamos en 2007 pues eso, pues tenía ciertas carencias, era mejorable, y bueno, pues un poco le dimos una vuelta al producto, y ya en el año 2010 lanzamos la versión actual del robot, que es la que hemos comercializado a nivel internacional. Pues de la primera versión se hicieron 1,000 unidades, se distribuyeron pues un poco también a veces como test, un poco para probar y recoger el feedback de los usuarios, y bueno, pues luego ya hicimos la versión buena, ¿no?
¿Este es vuestro producto fundamental dentro de la empresa? ¿Tenéis también otra?
Sí, lo que es en Envisintec, el grueso de nuestra facturación proviene de los servicios que ofrecemos, sí, a empresas. Pero bueno, lanzamos este primer producto de Mogwai en el 2007, y en el año 2014 hemos lanzado un nuevo proyecto que es una tabla de surf eléctrica.
Ajá. ¿Cómo es?
Es una tabla de surf.
¿Tabla de surf? Eléctrica.
Eléctrica, sí.
No tiene más misterio, sí. ¿Cómo Aquila, funciona?
Aquila Surf, ¿verdad?
Sí. Es una tabla de surf autopropulsada, entonces realmente no necesitas olas ni viento para propulsarte, simplemente tienes un mando a distancia y puedes darle más potencia a la tabla y te vas moviendo.
¿Y la comercializáis ya?
Hemos lanzado una campaña de pre-order con un vídeo que colgamos en internet, los primeros prototipos, y hemos vendido 300 unidades que vamos a entregar ahora este verano.
Ya, es que directamente pues no hace falta olas, ¿no? Además, el vídeo lo he visto, pues eso, pues en algún pantano, en algún sitio donde no hay olas, para que cualquiera pueda disfrutar de su deporte sin necesidad de esperar que sople el viento o las mareas, ¿no?
Sí, realmente también lo llamamos tabla de surf eléctrica para un poco para que se identifique, ¿no? Pero realmente no es un sustituto del surf, ni es lo planteamos como un nuevo deporte, como una nueva forma de divertirte en el agua, una forma de desplazarte, pues puede ser el equivalente a una moto de agua, pero sobre una tabla.
¿Cuánta gente estáis en Envisintec?
En Envisintec estamos 15 personas ahora.
Antes has dicho que era una empresa, has dicho pequeña, ¿no? Pero bueno, maja, ¿no?
Bueno, sí, en los últimos años hemos ido un poco creciendo desde que empezamos dos socios, y bueno, pues un poco a poco hemos ido creciendo, y ahora actualmente estamos 15 personas en Envisintec y 6 personas en Aquila, en la tabla de Sur.
Uh-huh. La página web para que nuestros oyentes puedan ver esos vídeos de Aquila Sur, ¿cuál es?
La página, o sea, la empresa se llama Aquila Sur, pero la marca comercial es onean.com, y ahí pueden ver
Además, vosotros, además del robot, de Mogwai, de este Aquila Sur, también estáis trabajando en Internet de las cosas, eso que se está hablando ahora mucho, de que todas las máquinas y dispositivos estén conectados a Internet. También ofrecéis soluciones a diferentes ámbitos, el industrial y otro tipo de ámbitos, ¿no?
Sí, lo que es a nivel de ingeniería, pues procedente el año pasado, alrededor del 50% de los proyectos que hemos desarrollado son relacionados con Internet de las cosas. Por poner un ejemplo, hace poco uno de los últimos proyectos que hemos desarrollado para uno de nuestros clientes es el sistema de pago de Boletus, no sé si conocéis, pues hemos colaborado con Boletus para el desarrollo de esa aplicación.
Lo habéis hecho vosotros. Dani del Río Rodríguez es el CEO de Envisintec, que trabajan así de esta manera. Hemos empezado hablando de los robots adaptados al mundo de la educación.
Y hemos acabado haciendo surf.
Hemos terminado surfeando con esta tabla eléctrica, que bueno, es todo un mundo, ¿eh? Tendríamos que hablar un día de ella, de cómo se carga, de qué pasa si te deja colgado en medio de, no sé, del mar, y porque de repente ya no tiene...
¿Qué autonomía tiene?
Tenemos dos versiones de tabla, una que es para propulsarte de manera rápida, alrededor de pues, 35-40 kilómetros por hora, y tiene una autonomía de 20 minutos. Uh-huh. Y tenemos otro modelo que es un poco un sustituto de un paddle surf, que tiene una autonomía de 2 horas y te desplazas a 8 kilómetros por hora.
¿Y pesa mucho?
Unos 20 kilos.
Bueno, no está mal.
No está mal. Para nosotros suficiente.
Sí, no,
¿eh?
No. Se mantiene en el agua, ¿no? Flota.
Sí, sí, flota, por supuesto.
Vale.
Independientemente de la maña que tenga el surfista,
sí,
¿no? En este caso,
sí,
vamos a ser
nosotros. Importante.
Dani, gracias por venirte esta mañana a Estudios.
Gracias a vosotros.